Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Soy Lu y acabamos de escuchar la marcha A Mi Bandera. Esta hermosa canción es una marcha alegre y enérgica. Les cuento que esta es una poesía escrita por Juan Enrique Callain cuando tenía 13 años. Con esta poesía él ganó un concurso de su escuela. El autor nació en Buenos Aires en 1939 y murió en 1864 a los 25 años. Fue abogado, poeta, periodista y también soldado en tiempos de grandes enfrentamientos y luchas. Integró las fuerzas porteñas. Y esta poesía fue musicalizada décadas después por Juan Imbrosi. Juan Imbrosi nació en Italia en 1866 y llegó a la Argentina años después, donde continuó sus estudios de composición musical. En 1889 ingresó al ejército como director de banda. A Mi Bandera fue cantada por primera vez por soldados en una ceremonia en Campo de Mayo, en 1906. Callain le canta a esa bandera creada por Manuel Belgrano que flameó para lograr la libertad de nuestra patria y otros pueblos americanos y exalta la valentía de aquellos que luchan por la independencia.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa dedicado a la bandera. Como ya saben, o algunos saben y otros no, el 20 de junio es el Día de la Bandera Argentina. Pero, ¿qué es una bandera? ¿Para qué sirve? ¿Para cubrir cosas en una biblioteca? ¿Para envolverse? ¿Para envolver a los otros? ¿Para llevarla bien alto? ¿Para ponérsela como una camiseta? Ya veremos. Quiero agradecer especialmente a quienes se ponen la camiseta de Clásicos Desatados, como Diego Rosato, que sin él no seríamos lo que somos, Martín Gulish, Boris, Raquel Gorosito, Gustavo Mainetti, Esteban D'Antona, Silvia Larrañaga, coordinadora del coro de niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a izar la bandera que mejor les siente, o mejor dicho, la que más sientan.
Hola, soy Zendar Chain. ¿Qué es una bandera?
Una bandera es una tela con un dibujo que identifica un país. Sirve para representar e identificar al país. En el Mundial de Fútbol, en una embajada, en una escuela. La bandera argentina fue hecha por Manuel Belgrano en 1812, de los colores azul y blanco. ¡Beso!
Sube, 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 bandera del amor.
Hola, soy Sofía. Tengo 8 años. Voy a recitar una poesía a mi bandera. Y dice así: a mi bandera. La bandera de mi patria le robó el color al cielo, cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo. La bandera de mi patria le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumbrarnos con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo. Autora Lorena González.
Hola, soy Bautista Caputo. Quería contarles que para mí una bandera es un símbolo, representa países, ideas, clubes. El Día de la Bandera en Argentina es el 20 de junio en homenaje a Manuel Belgrano, quien la creó y que falleció ese mismo día, martes de 1820, a los 50 años. Fue un gran abogado y pensador que contribuyó a la independencia argentina, pero falleció en la pobreza extrema, en una Buenos Aires arrasada por la guerra civil. Fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. Belgrano murió en la pobreza total, atacado por una agobiante enfermedad en una Buenos Aires que llegó a tener ese día 3 gobernadores distintos. Solo algunos parientes y 2 o 3 amigos acompañaron sus restos. El Despertador Teofilantrópico fue el único periódico que se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia.
Hola, mi nombre es Guadalupe Fustinoni, tengo 13 años y estoy en el Teatro Colón desde los 6. La canción que acabamos de escuchar se llama Saluda a la Bandera, que fue compuesta por Leopoldo Corretjer, un músico que nació en Barcelona, España, en 1862 y falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1941, y a quien se lo recuerda por su trabajo como director de orquesta y compositor. Escribió varios tangos, así como marchas, entre las que se encuentra Saluda a la Bandera y el himno de Sarmiento, que todavía se encanta en las escuelas.
Hola, soy Rama y les voy a hablar de lo que para mí que es la bandera. Para mí la bandera es casi siempre un pedazo de tela, pero que representa a países. Por eso cada país tiene su propia bandera. Yo en cuarto grado hice la promesa a la bandera. Fue muy bueno. Y les digo que todavía los que no llegaron a cuarto o todavía no la juraron, está muy bueno. Me acuerdo que ese día me levanté a las 6 de la mañana. Estuvo bueno porque ahí, por lo menos en mi escuela, estaba el embajador de Guatemala, porque mi escuela se llama República de Guatemala. ¡Chao!
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lu. Para mí, una bandera es como un símbolo único para diferenciarte de los demás. Puede ser una bandera de un club, de una escuela, de un país. Y bueno, eso. Chau.
Hola, soy Camilo, tengo 9 años y para mí una bandera puede ser secreta o no. Si es secreta, puede ser como una contraseña que te diga soy de este equipo. Y si es nacional, puede ser algo como que te vincule con otras personas. Sentís que tenés algo en común con todos los que están en el país. Chau.
Hola, mi nombre es Vicente Archain. Y yo voy a quinto grado. Y yo no hice el juramento a la bandera por la pandemia, que lo iba a hacer en cuarto, y están tratando de que lo haga quinto y cuarto juntos. Pero solo para los que van presencial. Yo voy por Zoom en el grupo de los exceptuados con mi amigo Ramiro y sexto y séptimo. Pero ahora puede que vuelva con quinto grado. Pero yo no tengo ganas de volver con mi grupo y quiero seguir así por Zoom con los chicos y mi maestra, Vivian. Beso, Vicente.
De hoy está dedicado a nuestra querida bandera argentina. Les cuento que me encanta viajar en la ciudad de Rosario porque allí vive mi abuela Zuli. Pero además está el monumento a la bandera, justo a orillas del río Paraná, donde Manuel Belgrano hizo flamear la bandera por primera vez, un 27 de febrero de 1812. ¡Vayan y visítenlo! Hay miles de escalinatas, estatuas, fuego y un museo en el subsuelo. Y también se puede ver toda la ciudad desde allí arriba. ¡Soy Tasha! ¡Adiós!
Hola, buen día. Quería contarles sobre el Monumento a la Bandera, un lugar muy importante para los rosarinos y que me gusta mucho ir. Es muy alto y podemos subir a ver toda la ciudad. Les mando un saludo a todos. Soy Guadalupe Rodríguez de Rosario.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina y tengo 5 años. Everyone, Melvin, Australia. Te voy a contar a tu adivinanza. Sin salir de su casa, para todos los locales pasa. Aquí es un caracol. Besos, chao. Besos, Jessy.
¿Sabías que hay muchas teorías sobre el porqué de los colores de la creación de la escarapela, de la que derivan los colores de la bandera? Unos dicen que los colores del cielo fueron tomados para representar el manto de la Inmaculada Concepción. Estos colores, a su vez, fueron elegidos por la dinastía de los Borbones para la condecoración más importante que otorgaban, la Orden de Carlos III, celeste, blanca y celeste. De allí surgió el color del penacho de los patricios y seguramente la escarapela. En cambio, Sarmiento opinaba, las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, sino de la corona. Se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias Y de esta banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela el 25 de mayo para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo, que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto Consejo de Indias. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Hola, soy Rama y les voy a hablar de la bandera argentina más larga del mundo. Esta bandera tiene 4,5 metros de ancho en total. Su nombre es una referencia al primer verso de la Oda Popular Aurora, una iniciativa del periodista rosarino Julio Bacaflor. Equivale a miles de retazos de todos los rincones de la nación que la propia comunidad dona y cose. ¡Chao!
Hola, me llamo Ornella, tengo 9 años y soy periodista del taller de cordones desatados. Para mí, una bandera es un símbolo patrio que representa que un país es libre. Y eso. Chau, chau.
Y brilla como el sol y canta como el mar.
Escuchamos Sube, Sube, Sube de Víctor Heredia, interpretada por Mercedes Sosa.
Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admira.
¿Sabías que a fines de 1811 aumentaron los ataques españoles contra las costas del Paraná ordenadas por el gobernador español de Montevideo, Pascual Bigodet? Frente a esto, el triunvirato encargó el 24 de enero de 1812 a Manuel Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército. El general Belgrano pudo controlar la situación creando una batería, una especie de fuerte militar en las barrancas del Paraná a la que llamó Libertad. A Belgrano le pareció absurdo que sus soldados siguieran usando distintivos españoles, por lo que solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por decreto del 18 de febrero de 1812, el triunvirato creaba, según el diseño propuesto por Belgrano, una escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con la que antiguamente se distinguían. Belgrano tomó la posta y anunció que el 23 de febrero de 1812 distribuiría las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución de sostener la independencia de la América. Era uno de los pocos que por aquel entonces se animaba a usar la palabra independencia. El triunvirato y sobre todo su secretario, Bernardino Rivadavia, estaba preocupado en no disgustar a Gran Bretaña y a su embajador en Río de Janeiro, Lord Stanford, con quien estaba negociando la retirada de los portugueses de la banda oriental a condición de que no se mencionase el tema de la independencia, pero Belgrano tenía sus convicciones y el 27 de febrero de 1812 inauguró una nueva batería a la que llamó Independencia. Allí hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido Doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. La bandera tenía los colores de la escarapela y su creador ordenó a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo: "Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad". Soy Juan Pablo Nogueira.
Para mí, una bandera sería como un símbolo de unión y de paz, donde todos somos hermanos. Pienso que la bandera nos une. Como estoy en quinto grado y el año pasado la pandemia nos sorprendió a todos, no pudimos festejar el acto de jura la bandera. Por eso, el viernes hacemos la promesa junto a los chicos de cuarto grado y ya me siento tan orgullosa y feliz. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una periodista desatada.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Hola, soy Juan Pablo. ¿Sabías que dos ejemplos del diseño original de la bandera argentina de 1812 están en la iglesia parroquial de la localidad boliviana de Macha? Una de ellas tiene tres franjas, blanca, celeste en el centro y blanca. ¿Sabías que se dice que Juan de Dios Rivera Tupac, un artesano orfebre de origen peruano que vivía en Buenos Aires, fue quien creó y propuso la inclusión del denominado Sol de Mayo? Es un sol figurado con rostro humano de color amarillo con 32 rayos, 16 girando en sentido horario y 16 rectos. ¿Sabías que en 1816, durante el Congreso de Tucumán, se institucionalizó la bandera que hoy conocemos y en 1818, durante el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón, se le incluyó el sol?
Hola, me llamo Ornella, tengo 9 años y soy periodista del taller de cordones desatados. Para hacer una bandera argentina vamos a necesitar una cartulina blanca, papel crepe celeste y amarillo y plasticola. Vamos a dividir nuestra cartulina blanca en 3 tercios iguales de manera horizontal. Después vamos a hacer bollitos con el papel crepe celeste y con la plasticola los vamos a pegar en el tercio de arriba y el tercio de abajo de nuestra cartulina blanca. Después vamos a hacer bollitos con el papel crepe amarillo y vamos a hacer un círculo en el tercio del medio de nuestra cartulina. Así queda como el sol. Y ahí tiene una bandera hecha con papel crepe y cartulina. Chau, chau.
Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. We'll be right back.
Acabamos de escuchar Yo quiero a mi bandera de Luca Prodan, interpretada por Sumo.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Buenos días, soy Bárbara Grau Pizali, vivo en Lima, Perú. Hoy voy a hablar sobre Don José de San Martín. ¿Cómo no voy a saber sobre Don José de San Martín? Él creó mi bandera. Don José de San Martín se acostó al costado de una palmera y soñó con unas aves que tenían pecho blanco y que tenían alas rojas.
Hola, yo soy Sofía, yo tengo 10 años y yo soy exclusiva desde Inglaterra, Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Hoy les quiero contar que la pantera del Reino Unido, conocida como Union Jack, es la Union de tres panteras: la inglesa, que es la Cruz de St. George; la escocesa, que es la Cruz Diagonal del St. Andrew; y la Cruz de St. Patrick de Irlanda del Norte. Este diseño es de 1801 y la pantera de Gran Bretaña, que es el Unión de Inglaterra y Escocia, es de 1606. Bye.
Hola, soy Amelie, tengo 11 años. Hoy les voy a explicar el significado de la bandera de México y la de Suiza. Empiezo por la de México. Cada color de la bandera mexicana tiene un significado. El verde representa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. El águila real representa el bien, era la representación del dios Huitzilopochtli para los mexicas, mientras que la serpiente representa el mal, es dominada por el águila. ¿Y la bandera suiza? La bandera suiza se inspiró por el cantón Schwyz, que recibió la cruz de plata en honor a la lucha junto a las tropas del Imperio Romano Germánico. Y antes se usaba la cruz suiza como distintivo para los campos de batalla. La cruz también simboliza la neutralidad y la paz. El color rojo representa la sangre de los luchadores que se sacrificaron por la libertad de su país.
Hola a todos y a todas los que nos escuchan. Mi nombre es Iván Alicet. Les mando un saludo desde México y hoy les hablaré sobre mi bandera. Mi bandera tiene tres colores: verde, que simboliza la esperanza de mi pueblo; blanco, que simboliza la unidad; y rojo, la sangre derramada por nuestros héroes. En el centro tiene un escudo de un águila devorando una serpiente, y el águila está parada sobre un nopal y abajo tiene ramas de olivo. El águila y la serpiente narran la historia de los aztecas, que les contaré en otra ocasión porque está muy bonita, tan bonita que esa historia está en mi bandera. En el 2008 fue nombrada la bandera más bonita del mundo y a mí me gusta mucho y me pone la piel chinita cuando la veo y canto el himno nacional. ¡Chao!
De cordones atados, me llamo Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. La bandera de Chile, los colores representan: el blanco representa nuestra parte de la cordillera de Chile, o sea, de los Andes, porque la cordillera de los Andes está en muchos países. Y el azul simboliza el cielo y el rojo recuerda la sangre derramada por los primeros chilenos que lucharon por la independencia chilena frente a España. Chao, que estén bien.
Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en Melbourne, Australia. Hoy voy a hablarles acerca de la bandera de Australia. A diferencia de Argentina, el Día de la Bandera no es feriado y nadie lo tiene muy en cuenta. Tampoco son muy conocidas las personas que la crearon. En 1901, cuando Australia dejó de ser una colonia inglesa, el primer ministro organizó un concurso para diseñar la bandera. 5 personas con diseños muy similares empataron en primer puesto y todos son reconocidos como los diseñadores originales. La bandera está compuesta por 3 elementos sobre un fondo azul. En el ángulo superior izquierdo se encuentra el Union Jack, que es la bandera del Reino Unido, que representa la relación histórica con Britain. Abajo del Union Jack se ve una gran estrella blanca de 7 puntas que representa la Union de los 6 estados y territorios que forman Australia. Por último, en la derecha se encuentra la constelación de la Cruz del Sur, representando la ubicación geográfica del país. Increíble cuántas cosas se puede decir en una bandera, ¿no? Espero que le haya parecido interesante como a mí. Besos, chau chis.
¿Sabían que el 21 de junio cumple alguien muy especial 88 años? ¿Quieren saber quién? Sí, Lalo Schifrin, ni más ni menos que el compositor de Misión Imposible. Lalo Schifrin es un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino. Él compuso muchas obras, pero la más conocida es la que vamos a escuchar. Él es muy talentoso, ya que ha recibido 6 Grammys, siendo uno de los argentinos con más Grammys del mundo. Animado por su padre, que era un violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los 6 años y, después de la secundaria, en 1952 entró a estudiar en el Conservatorio de París y ahí participó de la vida jazzística nocturna parisina. O sea que la música está muy ligada a la vida loca, ¿no? Más bien el jazz. Y tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una big band, que es una orquesta de jazz. Así que no se separó del jazz nunca, en el fondo. En 1956 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que venía acompañado de Quincy Jones. Ambos compartieron un encuentro fortuito en el que improvisaron junto a Schifrin y su joven amigo Astor Piazzolla, de quien ya hemos hablado, y se conecta con este compositor también. Hoy todo parece una telaraña. En 1963 hizo su primera colaboración con el mundo del cine y se trasladó a Nueva York. Ahí empezó a trabajar para Hollywood, componiendo temas para series como Misión Imposible, Mannix y Starkey y Hutch. Lalo aún no piensa jubilarse. Después de todo este tiempo de estar viajando, él quiere seguir trabajando. Los periodistas de Periodismo por Chicos le deseamos un muy feliz cumpleaños, que la pases hermoso. Procedamos a escuchar Misión Imposible. We'll be right back.
nombre es León, vivo en la ciudad de Buenos Aires, tengo 7 años. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz.
Un feliz cumpleaños donde todos deseamos que la misión no sea imposible, que podamos vencer pronto al virus enemigo. Para eso, mientras nos lavamos las manos con agua y jabón y cantamos el feliz cumpleaños 2 veces, que es el tiempo que dicen los especialistas, que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la rejilla y no vuelva más. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Les quiero contar que en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, en el de adolescentes, donde estamos preparando el primer periódico hecho por pibes y pibas, están elaborando un exhaustivo informe y análisis acerca de las vacunas, de lo que se dice y de lo que no, de cuánto hay de cierto en esas banderas que proclaman que la vacuna te mata o que tal o cual poción es más peligrosa que la otra según su procedencia. Ya pronto lo verán en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos, al cual los invito a suscribirse sin costo alguno, por supuesto. He aquí un breve anticipo de lo que van investigando y de lo que ocurre en el taller. No hagan ruido, escuchen con atención, que estos chicos saben de qué hablan.
La mayoría de los expertos dicen que la mayoría de las vacunas que están más del 70% no son malas. 70% efectividad y no te va si te das la del 70% en vez del 72%. Pero hasta ahora la más efectiva es la Novavax, que tiene un 96% de efectividad. La Pfizer, que tiene la Sputnik con un 91,6%. De Johnson para arriba son todas muy efectivas. La única que no es muy efectiva es la China, que solo tiene un 50% de efectividad.
Hay un gran salto entre la Sputnik, o sea, entre el 91% de la Sputnik y el 79,6%, así era de la otra.
¿Es la China? La China es la CoronaVac o Sinovac. Tiene 50%. Estas son de las más famosas que hay, tipo, de las que más se usan. Hay otras.
Para Sinovac, estás hablando de la efectividad, sino como 7%.
Sí. Lo que vi en la televisión, las que más están trayendo es las que están trayendo vacunas.
Las que más encontraron los efectos de la Pfizer, hinchación y escalofríos, cansancio y dolor de cabeza, mientras que los son solo dolor de brazo. Esto depende del organismo.
Claro.
También quería hablar, Argentina es el único país fuera de Asia que empezó a producir la Sputnik. Argentina es el único país fuera de Asia y los otros países son Rusia, obviamente. Que, por ejemplo, la única vacuna autorizada para menores de 18 años es la Pfizer. O sea que hasta que la desarrollen, por ejemplo, en Estados Unidos, solo te podés vacunar con la Pfizer. Tengo un amigo que fue y se vacunó, tipo, llegó a las 5 de la mañana del vuelo y se...
Y en Miami te vacunas en las playas, creo, Creo como que en Miami te vacunas en las playas, no sé, no.
No, pero fue a Dallas.
Decías de Pfizer que no estaba. Pfizer, ¿qué decía? ¿La única autorizada para qué?
Para menores de 18 años hasta gente de 12, pero probando vacunas en menores de 12 años.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, yo soy Alfonsina y vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar un súper adivinanza. ¿Sabes qué dijo un semáforo a otro semáforo? No me miro porque me estoy cambiando.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias. Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com o enviaros un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
soy Juan Pablo. ¿Sabías que el 20 de junio de 1867 se jugó en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el primer partido de fútbol que se tenga registro en suelo argentino? Casi un mes y medio antes, había el 9 de mayo de 1867, había nacido el Buenos Aires Fútbol Club. Luego, este mismo equipo iba a jugar el primer partido de fútbol en Argentina. Todo un hito en la rica historia que atesora la pelota en el país. El partido inaugural se iba a disputar el 25 de mayo en La Boca, pero se suspendió por lluvia. Finalmente se disputó el jueves 20 de junio de 1867 a las 12 y media del mediodía. Era un partido en el que se enfrentaba 8 versus 8 jugadores. Jugaron una especie de fútbol rugby en el que la pelota podría haber sido más ovalada que circular. Se diferenciaban el equipo porque uno tenía gorros rojos y los otros blancos, y eran capitanes Thomas Hawk por un lado y Walter Held por el otro. El encuentro terminó 4-0 a favor del equipo de Hawk. No se sabe bien quiénes marcaron los goles, pero, se sabe que el encuentro duró 2 horas, según publicó Walter Held, que era capitán del equipo perdedor, en su diario íntimo.
Hola, soy Santiago Pedel para Cordones Atados, y en el Día de la Bandera voy a contarles sobre las banderas de la cancha de Racing, que también tienen los colores celeste y blanco. La que más me gusta es la de los Racing Stones, que tiene una lengua como los Rolling Stones, pero con los colores celeste y blanco. Esta bandera la llevaba siempre un primo de mi papá a todos los estadios de Argentina donde jugaba Racing. También hay otra que dice Racing, una pasión inexplicable, porque Racing estuvo 35 años sin poder salir campeón, y sus hinchas siguieron alentando y llenando canchas en todas partes. Otra de mis preferidas es la que dice el primer grande, es enorme y ocupa casi toda la tribuna. Le pusieron así porque Racing fue el primer equipo argentino en salir campeón del mundo en 1967, ganándole al Celtic de Escocia con un gol de Chango Cárdenas. Así ganó la Copa Intercontinental en el Estadio Centenario de Montevideo. Ah, me olvidaba, Racing tiene la bandera más grande del mundo que dice: más allá de la lógica, más allá de la razón, te entrego mi vida y mi corazón. Esa bandera es gigante y celeste y blanca. Esta fue la crónica de las banderas en el fútbol con los colores de Argentina. Buen sábado para todas y todos.
Argentino. Colón se consagró campeón por primera vez, derrotando a Racing por 3-0. El equipo sabalero lo venció por 3 goles en un partido, la verdad, muy aburrido, en el que Racing claramente fue mucho peor. A mi papá, claro, que es de Racing, no le gustó nada que perdiera. Felicitaciones al equipo sabalero, alias Colón. Muchos besos, Santiago Pérez para Colones Atados. Y...
Hola, soy Bautista Manchester con mi informe de la Eurocopa 2020, que como todos sabemos se juega en este año 2021 a causa del COVID-19. La Eurocopa se juega en 11 países y comenzó el viernes 11 de junio con el triunfo de la Azzurra italiana frente a Turquía por 3-0. El sábado pasado, en el partido entre Finlandia y Dinamarca, el jugador danés Christian Eriksen
debió ser asistido en el campo de juego cuando sufrió un paro cardíaco y cayó inconsciente al suelo. El Portugal de Cristiano Ronaldo comenzó la defensa del título con un contundente 3-0 sobre la débil Hungría y CR7 anotando un doblete. Francia también en el grupo de la muerte con Portugal le ganó a Alemania por 1-0 y superó un difícil partido en la fase de grupos. Esto es todo por hoy. Con el reporte de la Eurocopa, se bautiza el Manchester en exclusiva para Clásicos Desatados. ¡Bye!
Hola. Mi nombre es Javier Cantor y desde Italia quiero comentarles una curiosidad a propósito de la Copa América y del Europeo de fútbol que se están jugando. Ustedes habrán visto que en la Copa América las selecciones juegan con la camiseta, el pantaloncito y las medias que son iguales al color de la propia bandera. Bueno, acá en Europa también es así. Todos los países menos Italia. Porque los colores de la bandera italiana son verde, blanco y rojo, pero los colores de la camiseta de Italia es azul. Bueno, qué cosa rara, ¿por qué es azul? Porque hace muchos años Italia no tenía un presidente, tenía un rey, y los colores del escudo de la familia real era de color azul. Y entonces decidieron que todos sus equipos representativos tuviesen color azul, por eso lo llaman gli azzurri, que quiere decir los azules. Bueno, para mi modo de ver, estaría mucho mejor que Italia se olvide de reyes, reinas, príncipes y princesas y empiece a jugar con una camiseta que tenga los colores de la propia bandera, de cuando decidieron pasar de ser monarquía a ser una república. Pero esta idea todavía no se les ocurrió. Entonces esperemos darles nosotros, con este programa de Cordones Desatados, una buena idea a los tanitos. Los saludo, los abrazo fuerte, espero que disfruten del programa, que sean felices y que se diviertan siempre.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de Cordones Desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran, sí. Bueno, eso. Chau.
Hola, soy Santiago. Vivo en Argentina, Buenos Aires, provincia. Tengo 10 años. A mí me gustaría ser de grande paleontólogo porque me gustan mucho los dinosaurios y para descubrir y analizarlos mejor. Chao.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Papá, papá, ¿puedo ver la tele? Dale, pero no la prende.
Doctor, doctor, ¿tiene un remedio para el cansancio?
No, están agotados.
Soy Camilo, tengo 9 años, una nena y su papá están esperando al colectivo. Y ven que se acerca a lo lejos. Y la nena le pregunta a su papá, ¿parará papá? Y el papá le responde, sí, piripipi.
Muy buenos días, queridos oyentes de Clásicos Desatados. Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una periodista desatada. Hoy los invito a escuchar 1492, Conquest of Paradise de Vangelis, que fue la banda sonora de la película de Ridley Scott. Es una espectacular composición, llena de energía y muy vertiginosa. El canto gregoriano, la electrónica y el flamenco forman la base de la banda sonora de la película, aunque son tan distintos, pero suenan como la música medieval. Es emocionante escuchar al coro cantando al unísono una famosa melodía en latín. Ahora los invito a relajarse y disfrutar juntos de esta bellísima obra. ¡Música maestro!
Hola Jessica, hola chicos y chicas de Argentina y de otras partes del mundo que participan en Clásicos Desatados. Soy Liliana, abuela de Lucía, quien es periodista del programa. Siempre los escucho, con mucha atención y alegría. Es muy interesante todo lo que brindan. En cuanto a las entrevistas, quiero destacar la variedad de temas que abordan, la buena predisposición de los entrevistados y la calidad de las preguntas que los y las periodistas formulan. Son preguntas inteligentes, originales. Muchas gracias. Les envío un gran abrazo y espero con muchas ganas el próximo Clásicos Desatados.
Muchas gracias por las bellas y profundas palabras de Liliana, la abuela de Lucía. Hoy sí que no tenemos tiempo para mucho más, se nos fue el programa flameando. Pero no quiero dejar de leerles este exquisito mensaje que nos llegó desde Popiano, Italia. Desde no hace mucho, pero siempre junto a ustedes. Algunas cosas nos distrajeron, así que en las últimas semanas, como Radio Escuchas, no solo somos desatados, sino también desprolijos. El sábado 12 de junio escuchamos dos programas, supimos de violines y de Mozart, y que laborar estanca junto al inmenso Cesare Pavese, y sería interminable contarles todo lo que ustedes nos despiertan y enseñan. ¿Cómo se hace? Querríamos contribuir con consejos de nuestra biblioteca, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda, y el bellísimo film de animación del director italiano Enzo D'Alò sobre esta novela. Contarles la historia del luthier, constructor de violines, florentino, Alfredo del Lungo, que fundó una escuela de lutería allá donde vive Alfonsina, en Cutumán, y sobre todo agradecerles por vuestra labor periodística y desatada. Con un afecto ya familiar, Diana y Poli. En estos tiempos tan extraños que nos toca vivir, es un tesoro enhebrar encuentros desde la voz, las afinidades temáticas, el amor al arte, a la música, a la poesía. Como siempre, aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa, y también pueden encontrar nuestros programas, los de este año y los que vamos subiendo de a poco del año pasado, en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. No hace falta pagar nada, el acceso es libre y gratuito. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Les deseo un buen fin de semana, un feliz Día del Padre. Hay que cuidarse más que nunca y también vacunarse. Que pasen junto a sus seres queridos del mejor modo posible. Muchas gracias. Un beso.